El tema de esta noche, el título puede parecer extraño, lo llamo el arte de morir. Si en este momento te parece demasiado espiritual, permíteme decirte que cualquier cosa que sea más profundamente espiritual, al final encontrarás que es más directamente práctica. No hay nada más práctico en este mundo que lo más profundamente espiritual, y esta noche este es el arte de morir. El arte de morir, en el libro de Juan se nos dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, 15:13. Mucha gente ha tomado este pasaje y lo ha interpretado como un hombre que va a la batalla y ofrece su cuerpo para proteger a sus amigos. Es un gesto noble y ciertamente maravilloso, pero eso no tiene nada que ver con este pasaje, nada que ver con él. Cuando doy mi vida por mis amigos, no paso ante el cuchillo o la pistola y entrego mi cuerpo en lugar del de ellos. Esto es algo completamente diferente. Esta noche les mostraremos la interioridad de esta ley. Pablo dijo, cada día muero. 1 Corintios 15:31. Pues si todos los días muero y si hoy di este cuerpo, mañana no podría morir, pero cada día mientras llevo este cuerpo muero. Bueno, ¿cómo lo hago? Volvamos ahora a Blake, alguien que tenía una visión clara, clara y perfecta. En su placa 96 de Jerusalén hizo la siguiente declaración, cada bondad hacia otro es una pequeña muerte en la imagen divina, y el hombre no puede existir sin hermandad. No puede existir sino por la hermandad. Bueno, ¿cómo lo hago? Cada bondad hacia otro es una pequeña muerte a la imagen divina. El hombre es solo la suma de todas sus creencias, de todas sus impresiones, eso es lo que soy, eso es lo que eres tú. Si quieres conocer a un hombre tienes que ir detrás de sus palabras, incluso de sus pensamientos, hasta las creencias de las que surgen. Entonces soy la suma total de todas mis creencias. Entonces te encuentro en la calle o escucho de ti, entonces te conozco y no te ves bien, o alguien me escribe y me dice que no estás bien, esa es una impresión. Entonces, a partir de entonces, si pienso en ti, esa impresión viene a mi mente. Debo aprender el arte de morir ante esa impresión. Debo traerte a los ojos de mi mente y ponerte en una luz completamente diferente y verte como debería verte si fueras tú quien me encantaría que fueras. Cuando me convenzo de que tú eres esa nueva impresión, he muerto a la otra impresión. Así que cada bondad de mi parte, cada pequeña bondad, es una pequeña muerte a la imagen divina. Esa imagen divina es muerte, debe morir y morir todo por amor. ¿Para qué es la imagen divina? Escuchemos atentamente cómo lo define Blake, misericordia, piedad, paz y amor es Dios, nuestro querido Padre, y misericordia, piedad, paz y amor es el hombre, su hijo y su cuidado. Entonces, ¿fue algo misericordioso? Sí, fue misericordioso. ¿Impulsado por la lástima? Sí. ¿Se hizo con mucho cariño? Sí. ¿Y ahora estoy en paz gracias a ello? Sí. Entonces cumplo la imagen divina, misericordia, piedad, paz y amor. Entonces tomé todos estos aspectos de la imagen divina. Fue misericordioso hacerlo, ¿por qué dejarlo angustiado cuando puedo ejercer este poder? Y así, cada vez que el hombre ejerce amorosamente este poder creativo suyo, simplemente está realizando este pequeño acto de muerte. Cada bondad hacia otro es una pequeña muerte a la imagen divina. Esto se llama en las Escrituras arrepentimiento. Arrepentimiento significa convertirse en otra persona. ¿No me convertí en otra persona? Porque si estoy hecho de todas mis impresiones, de todas mis creencias, y creo que estás herido, y esa lesión no tiene por qué ser física, en el sentido de que usted esté lastimado físicamente, podría ser que usted esté lastimado financieramente. Podría ser que ahora esté siendo deshonrado. Podría ser de mil maneras. Entonces, si creo esto porque aquí están los hechos, me enfrento a los hechos, estoy llamado a ejercitar mi talento y poner algo en su lugar. Por lo tanto, Si pongo algo en su lugar, tengo que renunciar a esa impresión que tengo de ti. Al renunciar a ellas, si soy la suma total de todas mis creencias, al renunciar a cualquier creencia muero. Muero al renunciar a cualquier creencia que ahora tengo. Y así, cada bondad hacia el prójimo es una pequeña muerte a la imagen divina, y el hombre no puede existir sino por la hermandad. Entonces, si no considero a todo el vasto mundo, este mundo fragmentado como a mí mismo, a todos como mis hermanos, y gradualmente todos reunidos, reunidos nuevamente en un solo ser que es Dios Padre, y entonces yo soy Él. Porque soy un ser fragmentado, tú lo eres, todos lo somos. Mientras estemos fragmentados en este estado, somos hermanos, y practicando este arte preparamos el camino para ser llamados nuevamente a la unidad que es Dios. En el más antiguo de nuestros evangelios, que es Marcos, las primeras palabras puestas en boca de esa figura central, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio, Marcos 1:15. Arrepentirse. Estamos llamados a arrepentirnos, y arrepentirse significa un cambio radical de actitud ante la vida, un cambio radical hacia cualquier cosa en este mundo, pero radical hasta la raíz. Entonces conozco a alguien en este mundo y me cuenta su historia. Después de escuchar su historia, me dejaron su impresión porque confío en ellos, les creo. Habiendo escuchado exactamente lo que está sucediendo en su vida, si no es agradable me dejan algún otro aspecto de mi propio ser, porque me han dado otra impresión. Cada impresión suma a mi ser. Cada creencia es mi ser. Soy la suma total de todo lo que creo. Bueno, ahora que los dejo y ellos siguen su camino y yo sigo mi camino, depende totalmente de mi punto N o a ellos, a mí, para cambiar mi ser y traerlo de vuelta a otro estado. Porque en el Salmo 51 se nos dice, contra ti solo he pecado, oh Señor. No puedo pecar contra nadie más que contra mí mismo. ¿Quién tomó esa impresión? Hice. Bueno, ¿cómo se llama? Yo soy, bueno, estoy creyendo eso, contra ti solo he pecado, oh Señor, por eso tu juicio fue justo. Todo lo que me hagas después es justo. No puedo quejarme, porque solo he pecado contra Dios, y Dios es yo soy, porque tomé la impresión. Lo vi y al verlo, lo creí y al creerlo, ahora es parte de mi mundo. Debo vivir con eso. Entonces, a partir de ahí, o vivo con ello y doy el fruto de esa impresión, o la cambio. Lo cambio convirtiéndome en otra persona. De modo que el arrepentimiento en una manera hermosa significa convertirse en otra persona. Porque ese era mi ser, ese es el ser que soy. Conviértete en otra persona, no lo veo así, no la veo así, lo cambio en mi mente, y cambiándolo, me convenzo de la realidad de ese acto imaginal. I represent the individual to myself as what I would like him to be, and seeing him in that light I believe in the reality of that imaginal act. Entonces el tiempo demuestra que es verdad, él o ella se conformó con este acto imaginal mío. Si eso es cierto, mantengo mi cuerpo equilibrado por así decirlo. Y mi padre me está llamando a regresar a esa caída desde el estado fragmentado. Por eso se nos dice, vayamos al mundo y cuentemos la historia. Cuéntale a cada ser del mundo, cómo realmente viven en un mundo compuesto únicamente por sus creencias, que todo lo que contemplo, aunque aparece afuera, está dentro, en mi imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. El mundo entero y vasto soy yo mismo expulsado, yo mismo objetivado. ¿Qué yo? El yo formado por todas mis creencias, creo que era esto, aquello y lo otro. Así que hoy, te digo, toma a todos los que conoces en este mundo, no te cuesta nada y, te digo, no necesitas estar graduado de ninguna institución en este mundo para practicar este arte. No necesitas un título. No necesitas ningún permiso de nadie para decir que eres esto, aquello o lo otro. Puedes hacerlo tal como estás aquí. No necesitas el consentimiento de nadie para hacerlo, porque lo harás de todos modos. Estás caminando por la tierra como un ser compulsivo hecho de todas las cosas que crees, y luego las imaginas en este mundo. Aquí tenemos esta noche una preparación para el funeral más fantástico que nuestra generación haya visto jamás. Vimos uno que era realmente pura fantasía allá por el año 63, cuando nuestro presidente fue asesinado, y era solemne y majestuoso, realmente maravilloso si lo que quieres es dramatismo, no hay duda al respecto. Pero esto que verán a partir del sábado será lo más fantástico que haya visto esta generación. Lo escribió allá por el 43, cuando contrajo neumonía doble y estaba en el Cairo, escribió el tipo de funeral que quería. Lo revisó 10 años después. Quería bandas, quería un funeral de estado, quería todas estas cosas. Muy bien, lo conseguirá, lo imaginó. Es un plebeyo. De hecho, imaginó todo esto. Así que lo superó a todos, es el último de los tres grandes. Por eso los llamaron los tres grandes. Roosevelt fue el primero, seguido de Stalin, y todos eran más jóvenes, luego él, el mayor de todos, y hace el suyo con 90 años. Escribió en detalle lo que quería y lo conseguirá. Quería ir como Wellington, como guión bajo guión bajo guión bajo, como Nelson, todo lo que hicieron ese día hoy será mucho, mucho más grande. Ahora estiman que 400 millones verán este concurso, él lo concibió. Bueno, tengo palabras para el gran hombre, un gran hombre verdaderamente, pero Dios desempeñó ese papel como desempeña el tuyo. El que vino a limpiar mi casa ayer, el que hizo ese papel fue Dios, el mismo Dios que va a hacer este papel. Y estas palabras que resuenan en las Escrituras, de los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan, pero yo os digo que el más pequeño en el reino es mayor que Juan, Lucas 7:26. Ninguna grandeza en este mundo significa nada, nada. Esa visión de Blake en la visión del juicio final cuando vio a este personaje, Arauna, mencionado en 2 Samuel, capítulo 24, y él tenía esta era y David la compró, versículo 21. Cuando la plaga azotó a Israel llegó hasta esa zona y se detuvo. Entonces lo compró y allí construyó su altar. La palabra Arauna significa jefe o gobernante. ¿Quién podría ser el jefe o gobernante sino Dios? Y vio a Arauna con una canasta derramando todas las vanidades de las riquezas y todos los honores mundanos, todos los honores mundanos, todas las medallas que os están prendidas, como este boato que comenzará el sábado. Él lo escribió, un gran hombre, pero solo estaba interpretando un papel. No se da cuenta de que el más pequeño en el reino es mayor que Juan, pero el más pequeño, y el más pequeño en el reino, podría caminar por esta tierra completamente desconocido. Bueno, ¿quién sería el que menos sería desconocido en el reino? El cristianismo se basa en la afirmación de que sucedieron una serie de acontecimientos en los que Dios se reveló en acción para la salvación del hombre, y cada acto era conocido solo por aquel en quien sucedió. Nadie más podría verlo ni oírlo. No importa en quién se pueda creer o no creer en quien tuvo lugar. Pero él camina sobre la tierra y si estos acontecimientos suceden en él, o en ella, él está en el reino, nadie nacido de mujer es mayor que Juan, sin embargo, os digo que el más pequeño en el reino es mayor que Juan. Entonces aquel en quien esto sucede ha entrado en el reino. Y ni siquiera es necesario saber dónde coloca el cuerpecito. Hoy me dicen que nadie sabe realmente dónde fue enterrado Blake. Saben dónde nació, porque su padre era sombrerero y por eso conocía la casa donde nacieron los niños. Pero nadie sabe dónde fue enterrado Blake 70 años después, posiblemente en alguna tumba de pobreza desconocida y anónima. Pero vio en esta visión perfecta la expulsión de todas las vanidades, riquezas y honores mundanos. Entonces, ¿qué le preocuparía acerca de un gran, gran funeral? Pero si te dan de esa manera, está perfectamente bien. And I'm quite sure you will look at it, I will, and so on Saturday undoubtedly EJ turned the whole thing on as though I'm in a theater and watched the whole grand pageant.
No se puede quitar nada de él, un personaje perfectamente maravilloso y maravilloso que fue interpretado por Dios.
Dios jugó ese papel, un papel maravilloso. Pero él también está desempeñando su papel. No olvides ni por un segundo que Dios es uno, Dios no es dos.
Entonces, el Dios que desempeñó ese papel no es menos Dios que el Dios que desempeña tu papel.
Entonces, lo único que puedes esperar es orar para que esta serie de eventos que marcan tu entrada al cielo se lleven a cabo en ti.
Porque por muy grande que seas a los ojos del hombre, no se compara con lo más pequeño en el reino de los cielos.
Por tanto, que todos busquen solo el reino.
Y al principio te dicen que comienza practicando la revisión.
La palabra no es revisión, se llama arrepentimiento, y arrepentimiento simplemente significa convertirse en otra persona, otra persona.
Mientras estoy aquí, si tengo alguna impresión desagradable y la cambio y pongo en su lugar una impresión encantadora, en ese mismo momento soy otra persona, porque soy la suma total de todas mis creencias, todas mis impresiones.
Así que cualquier cambio en mi vida, por pequeño que sea, respecto de otro, y lo veo como me gustaría verlo o los veo como me gustaría verlos, o escucho algo diferente a lo que escuché y lo hago algo más hermoso, si me convenzo de la realidad de este cambio de actitud, soy otra persona.
Y en esa otra persona, bueno, me convertí en un ser nuevo.
Después de muchos cambios múltiples dentro de mi propio mundo mientras ejerzo este talento, entonces soy llamado.
No puedo decirte en qué momento somos llamados, porque nadie sabe hasta dónde llegamos realmente.
Tú y yo no comenzamos hace unos años en el útero de nuestra madre ni terminamos en la tumba.
Nadie acaba en la tumba.
Pero emprendimos un camino de regreso, y luego cuando empezamos todo era perfecto, un ser fragmentado, pero todo era perfecto.
Pero no somos ningún bien terrenal como potencias más allá de este mundo a menos que tengamos libertad de expresión.
Y así, como eso le fue concedido al hombre, comete errores y trata de superar al otro por fuera.
Hace todo en contra de su yo fragmentado hasta que escucha la historia.
Por eso es tan importante que todos escuchen la historia de Dios haciéndose hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios.
Entonces todos lo escuchamos, y se nos dice que el comienzo es que el cambio es el arrepentimiento.
Luego te dicen que el arrepentimiento significa un cambio de actitud y que el cambio de actitud debe ser radical.
¿Puedo decirles que pueden empezar ahora, en este momento, y empezar a hacerlo?
Se introduce en tu mundo de sueños.
Tus sueños no son los sueños normales posteriores.
Te encuentras en un sueño sin dejarte llevar por el viento, sin permitirte de ninguna manera ser simplemente una cosa que se mueve por el mundo.
Tienes el control de todo lo que haces.
La apertura de un libro en el sueño, sabes exactamente lo que estás haciendo.
Conoces el título, lo lees y sabes que todo está sucediendo en sueños.
Se vuelve eso controlado por ti.
No eres víctima de tu atención distraída, tú tienes el control, eres amo y director de esa atención.
Va directo a ese estado.
Y cuando sales de este mundo después de que estas experiencias ocurren en ti, lo dejas para siempre.
Sin embargo, todos los que quedan son tu yo fragmentado y todos tienen que ser redimidos.
No puedes permitir que uno se pierda, nada se puede perder en todo mi santo monte.
Entonces, cuando te vayas después de haber tenido estas experiencias, no pienses ni por un segundo que te has desapegado de tu mundo.
Es tu mundo, tú eres el Dios que se fragmentó en este mundo, por eso todos tienen que ser redimidos.
Pero entonces estarás en ese mundo controlador, por así decirlo.
Como se nos dice, y esta es la nueva traducción de lo que hoy se conoce como la Nueva Biblia en inglés, habéis oído las palabras, y fue el primer hombre Adán alma viviente, el segundo Adán, espíritu vivificante, 1 Zohar, 15:45.
Pero esa no es la traducción actual,
el primer hombre, Adán, llegó a ser un ser animado. Fíjese en las palabras un ser animado. El segundo Adán se ha convertido en espíritu vivificante. El primero un ser animado, que cierta es esa traducción. Todo este vasto mundo está animado y, por tanto, no debe ser condenado. Cualquier condena es para el ser que la anima, no para la cosa animada. Así el primer hombre Adán llegó a ser un ser animado, el segundo Adán se ha convertido en espíritu vivificante. Después de la serie de acontecimientos te conviertes en el espíritu vivificante. Entonces estarás arriba y entenderás las palabras, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, Juan 8,23, él te está diciendo, por la serie de eventos dentro de él, que se convierte en parte del espíritu controlador y vivificante, y por eso podía clamar, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas 23,34. Perdona a cada ser de este mundo por lo que haya hecho y por lo que esté haciendo. Y sabiendo esto, cámbialo. Perdona a todos y luego, en tu propia mente, cámbialos. No puede evitarlo, simplemente no puede evitarlo. Porque si hay alguna condenación, dijo, no tenéis poder sobre mí, a menos que os haya sido dado de arriba, así que el que me entregó en vuestras manos, ese tiene mayor pecado, Juan 19:11. Así que nadie puede condenarme si no se lo ha dado desde arriba. Y toma todo el vasto mundo y lo perdona. Ahora mira la cruz en este sentido esta noche, porque este es el arte de morir. No vean a un hombre en una cruz de madera, hace 2.000 años, colgado durante 3 horas y luego resucitando de una tumba 3 días después. Mírate a ti mismo de esta manera, y estoy citando ahora el capítulo 6 del libro de Romanos y estamos unidos a él en una muerte como la suya, ciertamente lo seremos en una resurrección como la suya, Romanos 6:5. ¿Ves el cambio de tiempo? Si hemos sido unidos a él en una muerte como la suya, eso es pasado, eso se acabó, nuestra crucifixión se acabó, ahora viene el futuro, nos uniremos a él en una resurrección como la suya. La resurrección está ocurriendo. Como dijo en su carta a Timoteo, los que enseñan que la resurrección ya pasó, engañan y apartan a la gente de la fe verdadera, 2 Timoteo 2:18. No ha terminado, ha comenzado y está ocurriendo. Bueno, todos estamos unidos a él en una muerte como la suya, todos fueron crucificados con Dios. Ahora Dios ha resucitado. La primera tuvo lugar, y en todos Dios está resucitando, en todos. Todos están resucitando como Dios, ni un pequeño ser más, solo Dios está resucitando. Entonces aquí todos han pasado por el acto de ser crucificados con Dios, y cada uno resucitará, como ya resucitó. Se levantó en uno, él está resucitando en todos menos uno tras uno, y todos reunidos en un solo ser. Esta es la historia de la muerte, el arte de morir. Entonces él ahora está en la cruz, tu cruz, y los 3 días o las 3 horas, y fíjate bien en el primer capítulo del libro del Génesis, al tercer día, la tierra se levantó del abismo, 1:9. 3 es un símbolo de resurrección. Estás ascendiendo practicando el arte de la revisión. Estás resucitando. Cada momento en el que mueres, cada pequeña bondad hacia otro es una pequeña muerte en la imagen divina. Así que cada vez que ves a alguien en apuros, lo revisas y te convences de la realidad de la revisión, mueres. Esto es la muerte. Y entonces todos están en la cruz y él clama, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Y cada vez que revisas a cualquier ser en este mundo y crees en la realidad de tu revisión, mueres. Entonces, cada bondad hacia otro es una pequeña muerte a la imagen divina, y el hombre no puede existir sino por la hermandad. Entonces es un gran ser fragmentado y estos son los hermanos, cuando todos se reúnan nuevamente y se reúnan en uno, seremos los padres. Somos el padre cuando estamos unidos, somos hermanos en conflicto cuando no lo entendemos. Cuando comenzamos a ver la visión, somos hermanos enamorados, y cuidamos de cada uno y lo elevamos en nosotros. A medida que nos elevamos en nosotros mismos al revisarlo, gradualmente somos llamados a regresar a esa unidad que es nuestra unidad, y esa unidad es Dios Padre. Por eso todos están llamados a practicarlo. Esta noche te invito a empezar. Porque no importa cuán grande seas en este mundo, podrías ser el más rico de los ricos, el más honrado de los honrados, y, sin embargo, si no has tenido las experiencias que se describen en las Escrituras acerca de Jesucristo, no estás en el reino. Y como se nos dice, nadie nacido de mujer es mayor que Juan, sin embargo, el más pequeño en el reino es mayor que Juan, porque todos los honores del mundo son derramados, todas las riquezas del mundo son derramadas, no importa cuáles sean, están completamente derramadas. Los hombres de hoy, sin saber esto, planearán sobrevivir a la tumba erigiéndose monumentos a sí mismos, bibliotecas y todo tipo de indulgencias para perpetuar esa memoria en las mentes de los hombres, y todo esto se derrama, no significa nada. Solo aquellos que entran en el reino de Dios, porque eso significa vida, llegar a ser parte del poder vivificante del mundo. Entonces esta nueva traducción es cierta. Puedes leerlo en la Nueva Biblia en inglés. El primer hombre, Adán, se animó. Entré en una habitación como esta y vi seres animados, y pensé que tenían vida en sí mismos, eso pensé. En ese momento supe que su vida estaba en mí, ellos no la tenían en sí mismos en absoluto. Mirándolos, detuve en mí lo que sentía, y no estaban animados, toda la animación estaba en mí. Estaban completamente quietos y examiné estas formas de arcilla. Todo lo que el hombre conocía en este mundo no lo era en absoluto, ni siquiera la ley de la gravedad. No cayeron las cosas que deberían caer. Los pájaros en vuelo permanecían quietos y nada podía derribarlos, simplemente quietos. Y cuando liberé en mí lo que había detenido, siguieron adelante y continuaron una vida aparente en sí mismos, y no estaba allí en absoluto. Entonces probé en ese momento el poder de la era venidera. Entonces él habla de las dos edades, esta edad y aquella edad. Esta era es la era animada, el primer Adán, y todos avanzamos hacia esa era en la que somos el poder operante. Y lo probamos de vez en cuando. Esa noche fue una gran degustación. Pero antes de llegar a ese punto y probarlo de esa manera, puedes experimentar de esta manera y demostrar que puedes operarlo cambiando tus actitudes en tu interior. Un cambio completo de actitud resulta en cambios correspondientes en el mundo exterior. Y cuando lo pruebas, entonces estás en el camino, y finalmente llegas a ese punto en el que una noche serás llamado a probar el poder. Aquí lo haces sin saberlo realmente, pero esa noche lo saborearás. Cuando ves a un hombre parado frente a ti que estaba caminando y tenía la intención de caminar fuera de la casa y lo arrestaste, no poniendo tu mano sobre él, no le disparaste, no le ordenaste que se quedara quieto, simplemente detuviste algo en ti mismo. Cuando lo detuviste, él se detuvo y no pudo moverse. Luego lo examinas y no está vivo en absoluto, está muerto, él era solo, en ese momento, un ser animado, y no te diste cuenta hasta ese momento que tú eras la causa de su animación. Hoy eres la causa de todo el vasto mundo que te rodea. Estás animando todo en tu mundo. Y así puedes probarlo. Toma a alguien que está angustiado, tráelo mentalmente a tu mente y represéntalo ante ti mismo como te gustaría que fuera, y míralo, con el tiempo, conforme a esa representación. Bueno, ¿no lo hiciste? Si este es el nivel más bajo y lo haces con otro, entonces lo haces con otro. Cada vez que lo haces con alguien por el bien del otro, mueres. Porque antes de hacerlo vivías con esa limitación, todo está en ti. Si alguien está desempleado y tú lo sabes, pues entonces en ti eso es una imagen, eso es una creencia, y el hombre es la suma de todas sus creencias. Entonces mueres ante esa creencia. Ahora te lo representas como un empleado remunerado, nunca ha tenido más, nunca ha sido mejor. Y luego consigue un empleo remunerado y nunca ha tenido más. En ese momento renunciaste a una cosa, cuando te rendiste, moriste. Y así, cada bondad hacia otro es una pequeña muerte en la imagen divina, y el hombre no puede existir sino por la hermandad. Así que esto es hermandad, tomar a todos y transformarlos a todos dentro de ti. Porque, todo lo que contemplas, aunque parezca estar afuera, en realidad no lo es, está todo dentro, en tu imaginación de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Y luego llegará ese momento en el que serán llamados a probar el poder real. Y entonces verás por qué es tan cierto el grito en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ellos no lo saben. Viven en un mundo de impresiones, un mundo de creencias. Son la suma total de todas sus creencias. Y no saben cómo superarlo, porque no han escuchado la historia, o habiéndola escuchado no la creen. Y la historia comienza con la afirmación: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así comienza: arrepiéntanse. Arrepentirse significa convertirse en otra persona, convertirse en otra persona, y siempre te conviertes en otra persona en cualquier momento en el que cambies de opinión sobre cualquier cosa en este mundo. Si el cambio de opinión se mantiene, si se mantiene, entonces has muerto a lo que antes creías y no crees en lo que no quieres creer. Al creerlo, lo exteriorizas. Al exteriorizarlo, vives en un mundo completamente diferente. Al experimentar este cambio de creencias, un día eres llamado, y al ser llamado, pasas por todas las experiencias descritas en las Escrituras sobre Jesucristo. Si lees la historia con atención, no se dice nada de Jesucristo que haya sido escuchado o visto por otro, todo dentro de él mismo se desarrolla el drama. Luego regresa a las Escrituras y encuentra confirmación de lo que está sucediendo en él y se lo cuenta al mundo. Pero él no parece el tipo, no es el ser majestuoso que pensaban que uno debería lucir cuando viene al mundo. Lo están buscando en este mundo, y no pueden entender las palabras: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, 1 Corintios 15:50. No tiene nada que ver con carne y sangre. Mi aspecto físico no tiene nada que ver con el ser que lleva esta prenda. No ves al ser que lleva esta prenda. Nadie puede ver al ser que lleva esta prenda. Puede que veas destellos, puede que veas un momento, pero no ves al ser desenmascarado que lleva la prenda. Entonces, si juzgas por las apariencias, entonces no vas a ver ni al ser real. Así que esta noche, este pequeño arte de morir es un verdadero arte y todos deben practicarlo. Si esta noche tomaste a una persona en tu mundo y realmente la cambiaste en tu mente y creíste en la realidad de este cambio imaginal, y luego mañana o la semana que viene o el mes que viene se adapta a ello, no solo habrá cambiado en tu mundo, sino que cambió porque tú cambiaste, porque afuera no hay nada. Entonces, cuando él se convierte en el hombre que quieres que sea, es solo porque tú cambiaste primero. Entonces entenderás las palabras: nosotros le amamos, porque él nos amó primero, 1 Juan 4:19. Entonces iniciamos el acto de hacerlo dentro de nosotros mismos, y ellos solo responden, reflexionan, no pueden evitarlo, y todos reflejan los cambios en nosotros. Cada vez que ese cambio se da en nosotros, se da en el exterior, y todas estas son las muertes. Así que volvemos a esa maravillosa declaración de Blake en la lámina 96: cada bondad hacia otro es una pequeña muerte a la imagen divina. Ahora entremos en el silencio y provoquemos una pequeña muerte. Asterisco. Antes de que tengamos las preguntas, finalmente llegó ese libro que mencioné hace un par de semanas, El futuro del hombre. El autor es considerado no solo un gran teólogo, era un gran jesuita, ya no está en este mundo, sino también un gran físico. Leí el libro y lo disfruté muchísimo. Puede que no estés de acuerdo con todo el libro, pero estimula, enciende la mente. De todos modos, eso es todo para lo que debería servir un libro. Te sacude de un momento a otro. Y así, esto acaba de llegar, y Grace y Jack lo tienen esta noche sobre la mesa, El futuro del hombre. Me ha parecido un libro muy fascinante. Era un gran jesuita, murió en la ciudad de Nueva York, creo, el día de Pascua, hace 2 años. El Vaticano lo silenció, lo enviaron a China y no se le permitió imprimir nada de lo que escribió mientras vivía, porque era controvertido y estaba en conflicto con las políticas del Vaticano. Pero se mantuvo fiel a su fe católica y nunca vaciló ni un momento. Y entonces permitió que la voz del Vaticano lo silenciara, fue silenciosamente a China, cumplió con su deber allí, lo llevaron de regreso a Francia y vino a Estados Unidos. Mientras visitaba a un amigo en la ciudad de Nueva York el día de Pascua, sufrió un ataque cardíaco y se fue. Tenía 70 años, casi 70, él escribe, por supuesto que fue escrito en francés y por eso es una traducción, pero quien tradujo hizo un trabajo maravilloso, bellamente hecho. Así que no puedo recomendarlo más que eso. A mí personalmente me despidió el libro. ¿Ahora hay alguna pregunta?